sin cultura no hay país. Porque todo es cultura y porque somos radio.
Radio Cultura 97.9, 30 años. Fronteras y marronas. Una mirada profunda del mundo. Con Damián Svalb, analista político, director de Zoom Internacional y la conducción de Martín Pitaluga.
Muy buenas tardes a todos nuestros oyentes de Fronteras y Marronas, como todos los miércoles, de 6 a 7 por Radio Cultura. Una mirada distinta, una mirada más de la geopolítica en el mundo, con Damián Svalb, director de Zoom Internacional.
Hola Martín, ¿cómo estás?
¿Cómo
buenas
te va?
Tardes, muy bien, por suerte, todo muy bien.
Bien ahí. Temperatura de hoy correcta, ¿no? 10.
Yo, para mí, sí, hay 10, pero me parece la sensación térmica mucho más baja.
Sí, 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 sí,
se puede. Yo sufro el frío.
Se banca bastante bien en la ciudad de Buenos Aires y bueno,
sí.
Anuncian un frío importante,
sí, fuerte.
Para el viernes, ¿no? Viernes,
sí, a partir del viernes, creo.
Tres grados, 5 grados. Sábado, viernes, sábado y domingo, así que vamos a tener cuidado para el fin de semana.
Hay que prepararse para lo que viene. Bueno. Se viene el invierno.
Damián, ¿cómo está la temperatura en Los Ángeles en este momento?
En Los Ángeles debe estar más lindo que acá, seguramente, pero el tema político me parece que no es. La temperatura política no es la esperable por Biden, que me parece que apostó mucho, Estados Unidos apostó mucho, su administración apostó mucho por esta cumbre de las Américas. Para tratar de, no sé si seducir, pero por lo menos para acercar, para empezar a acercarse un poco más, sobre todo a América Latina, ¿no? Que había estado bastante fuera de la agenda regional, en términos regionales de Donald Trump. Después podemos hablar casos puntuales, porque Donald Trump tuvo también grandes relaciones dentro de cuando fue su mandato. Pero digo, en términos regionales, América Latina es una región en donde que se viene alejando de Estados Unidos, ¿no? De aquellas relaciones, si quiere, más carnales, lo que fue Argentina en los 90 y demás. Luego, con la primera década de este siglo, con la aparición de los gobiernos, si quiere, de izquierda, ¿no? O progresista de América Latina, ahí se fue dando un quiebre. El tema Venezuela fue claramente un corte así de abrupto en cuanto a la relación, un tema central en la relación entre Estados Unidos y América Latina, sobre todo cómo relacionarse primero con Chávez, ¿no? Sobre qué actitud iban a tomar los países como Argentina, Brasil, digo, frente a eso. Y después claramente se terminó de complicar fuertemente durante la gestión de Donald Trump, sobre todo con su política más agresiva aún hacia Cuba, hacia Venezuela, rompiendo cualquier posibilidad de acercamiento. De hecho, hubo en ese momento, te acordás, no sé si recordás, se hablaba ya de intervenciones militares. En definitiva, Trump no lo tenía en la agenda, y ahora Biden, que se supone un dirigente del ala, no digo progresista, pero sí claramente del Partido Demócrata, históricamente, aunque esto también puede estar en discusión, los demócratas tuvieron más llegada a América Latina, cosa que también la podemos discutir. Yo creo que ahí pasa más que nada por posicionamiento de Estados Unidos en política exterior. Se la jugó con esta cumbre en Los Ángeles, después de muchos años en Estados Unidos, pero la verdad le ha costado mucho organizarla. Creo que en estos momentos, mientras estamos acá, se está desarrollando o se desarrolló hace unas horas la apertura, con grandes ausencias, ¿no? Y con sobre todo con una gran ausencia, que es la del presidente de México, que finalmente decidió no ir. Finalmente fue Bolsonaro, también había amenazado con no concurrir, con muchos cuestionamientos de muchos países importantes. Tampoco va tu presidente uruguayo,
pero por
otras razones. Y el presidente, sí, argentino, finalmente va a ir, se supone llevando la voz de los tres países que generaron todo este revuelo, que son los tres países claramente donde se registran violaciones claras a los derechos humanos, ¿no? Digo, Cuba, Nicaragua y Venezuela. Y el argumento, creo que es un argumento atendible de los países latinoamericanos, es por qué si Estados Unidos mantiene relaciones con otros países, con dictaduras, quizás mucho peores que esta, como el caso de Arabia Saudita o de otros países, ¿por qué no puede aceptar que concurran o cursar invitaciones a estos países, ¿no? Me parece que
López Obrador acusa, o por lo menos declara, de que se recibieron muchas presiones de la comunidad cubana, bueno, en el caso concreto de la no asistencia de Cuba, del lobby republicano, para evitar que vengan, por lo menos Venezuela y Cuba, ¿no? Y eso, bueno, eso afecta a la hermandad, palabras de López Obrador, y considera de que es una razón más que suficiente para no asistir, aunque manda a su ministro de Relaciones Exteriores.
Claro, sí. Pero bueno, claramente genera un ruido muy interno muy fuerte, desvía también un poco el debate, porque seguramente las intervenciones de los presidentes ese tema lo van a tratar. Después hay que ver la cintura política que tengan los presidentes, sobre todo Alberto Fernández, que encabeza la CELAC, o sea, va a representar un poco la voz de estos países. Lo pone también en una posición incómoda, porque vos estás defendiendo, por un lado la presencia de estos países en la cumbre, pero al mismo tiempo tenés que tener cierto equilibrio para no pasarte de rosca y condenar por lo menos las violaciones a los derechos humanos. No sé cómo lo va a tratar, pero yo creo que fue un error de Estados Unidos en ese sentido, de nuevo, porque no es coherente quizás con otras relaciones que tiene Biden con otros países que son con peores dictaduras, podríamos decirlo, ¿no?
Eso por un lado, y por otro lado esa ambigüedad que hablamos también en muchos otros programas, de por ejemplo iniciar un diálogo con Venezuela por el petróleo a raíz del corte de Rusia, y ahora iniciar volver a retomar las conversaciones con Guaidó, por ejemplo, que a mí me llamó bastante la atención, porque no invita a Venezuela, Cuba y Nicaragua por razones democráticas son entendibles, yo no estoy de acuerdo, no creo que es bueno, en eso comparto, pero bueno, es verdad que son de democracias muy complejas o dictaduras, pero me parece que es contradictorio, ¿no? Porque por un lado te acercás a Venezuela para conseguir petróleo y por el otro no lo invitás y lo dejás. Eso es lo que yo creo que no está claro en Biden, y donde se ve un poco el lobby cubano y el lobby venezolano haciendo fuerza para concretar esto, ¿no? Está bastante enojado López Obrador, y la pregunta es esa, si es bueno no ir, si es inteligente no ir, o si es más, vamos a ver cómo en estos días qué pasa, ¿no? O si es mejor ir bajo protesta, como va Boric en Chile, como va Fernández, creo que en Argentina, y algún otro. Ahora vos fíjate, de casi todos los presidentes, hay muchos, o sea, no los podemos nombrar a todos, pero vos fíjate que están todos bastante complicados, ¿no? Bolsonaro, Duarte en Colombia, López Obrador que no va, Boric en Chile que está un poco mejor, pero que está, Fernández en Argentina, o sea, por donde lo mires, esta cumbre está complicada, ¿no?
Sí, está devaluada en términos políticos. Claro. Bolsonaro también, digo, muy probablemente con pocas chances de reelegir Yo creo que la respuesta la vamos a tener en unos días, a ver cómo se desarrolla todo esto. Me parece que para Estados Unidos, y sobre todo para el objetivo de Estados Unidos político, que me parece importante por parte de Biden, Biden yo creo que no soportaba la foto con Ortega, no soportaba la foto con el presidente, el nuevo presidente Canel hace unos años, ¿no? Pero digo con el presidente cubano, y mucho menos con Maduro. Entonces me parece que pesó fuerte eso por la condena doméstica o la circunstancia doméstica, que eso lo podría perjudicar adentro. Vamos a ver cómo maneja esta situación, cómo se comportan los países que están presentes, y sobre todo la posición de López Obrador, que es paradójico, ¿no? Porque López Obrador pudo construir una muy buena relación con Donald Trump, teniendo en cuenta que pudo acordar cuestiones que tengan que ver con la inmigración, que es, creo yo, el gran problema y el gran objetivo de Estados Unidos de esta cumbre, ¿no? Sí. Tratar de, no sé si ordenarlo, pero se habla de incentivos económicos y se habla de poder reforzar a los bancos de desarrollo de la región, por ejemplo, como el BID, de hecho, para
aliviar la situación y para que miles y millones de inmigrantes no golpeen las puertas de entrada a Estados Unidos, que es un fenómeno que creo que vos conocés mejor que yo, porque viajás y conocés, digo, la cantidad, ¿no?, de inmigrantes que llegan permanentemente a... Sobre todo teniendo en cuenta las situaciones tan inestables en América Latina, Centroamérica sobre todo, ¿no?
Es el gran problema. Uno de los grandes problemas no resueltos en los Estados Unidos es justamente la ola migratoria descontrolada, que es muy difícil de ordenar, porque bueno, para eso se necesita la voluntad, bueno, de México y de todos los gobiernos de los países que flexibilizan la ida del pueblo que está en una situación desesperada, ¿no? Entonces, bueno, lo ven a Estados Unidos como la salida. Además de hay enormes cantidades de reagrupación familiar y ese tipo de cosas, ¿no?
No, pero por eso, subiéndome a lo que vos decís, digo, quizás hubiese sido mejor para Biden convocarlo a estos presidentes, claro, a los presidentes de estos países, oh, y exponer ahí las claras violaciones a derechos humanos, digo, y denunciarlas como dictaduras, digo. Me parece que eso hubiese sido más jugado. Pero bueno, era el anfitrión de Estados Unidos, de nuevo, yo creo que ahí no podía evitar la foto de recepción, me imagino cómo evitaba eso, y ahí pesó más otra cosa. Pero bueno, nada, veremos en unos días, si esto es un error político o no.
Estaba diciendo que, por ejemplo, Luis Almagro, que también es un secretario general un poco cuestionado uruguayo,
sí.
Fue ministro de Relaciones Exteriores de Mujica, el primer mandato en el único de Mujica. Un tiempo fue reelecto en la OEA, y el secretario de Estado norteamericano Anthony Blinken fueron increpados en una de las conferencias, una de las cosas que van sucediendo, ¿no? Justamente hablando de lo que tú decís, es increíble cómo no invitan a los países Cuba, Nicaragua y Venezuela. Y sin embargo tienen relaciones con la monarquía absoluta de Arabia Saudita, que es impresentable, ¿no? Esa es una de las razones, y ahí hubieron ahí unos problemas con algunos asistentes del público, a los gritos, fueron desalojados de la cumbre. Por eso empezó mal esa cumbre. Vamos a ver cómo sigue.
Cómo sigue. Y sobre todo hay otro tema que tiene que ver con los espacios que vos dejás vacíos y que son ocupados por otras potencias, en este caso con China, ¿no? China en los últimos años sigue teniendo una presencia muy fuerte en América Latina, sobre todo desde el punto de vista comercial, inversiones en prácticamente todos los países de la región, inversiones importantes. Y bueno, eso obviamente debe preocupar a Estados Unidos, ¿no?
Fíjate que un país como Uruguay simplemente tiene un 30% de su mercado con China. Entonces, ahí las proporciones hay que evaluar, ¿no? Esto es muy difícil, esta situación, porque no acerca, evidentemente, no acerca. Además, en el medio de una cantidad de elecciones. Bueno, está la de Colombia, en mitad de camino, que falta unos días para el balotaje, muy esperado y también muy, muy complicado. Está las elecciones de Brasil, el país más importante de América Latina, con México, y bueno, Chile, que está en un proceso, Perú también. ¿Castillo fue? No fue, ¿no?
Castillo era la duda. Me parece que no iba a ir Castillo, hasta donde yo sabía, pero bueno, no, habría que confirmarlo. Y el que sí fue finalmente Bolsonaro, que Bolsonaro es increíble, no quería ir porque no quería sacarse la foto él con Biden.
Al revés.
Porque decía que le tiraba atrás su campaña. Es impresionante, ¿no?
Y corre el riesgo de perder el saludo de Trump, ¿no?
Claro, bueno, ahí está. Trump lo había logrado con Bolsonaro generar un vínculo también muy fuerte. De hecho, Bolsonaro lo sigue defendiendo públicamente. Bolsonaro defiende, sí, y de hecho él acompañó las denuncias de Trump sobre que le habían hecho fraude en las elecciones. Digo, Bolsonaro se ha posicionado como un aliado fuerte y juega con eso hasta lo último, ¿eh? Hay que ver si eso después le da rédito electoral
en Brasil. Bueno, son jugadas, ¿no? Como de último momento. Bueno, faltan todavía unos meses para las elecciones de octubre, ¿no?
En octubre. Lula encabeza las encuestas, pero no hay que descartar.
Encabeza, pero se va arrimando.
Sí, claramente.
Lentamente, sí, sí. Se va arrimando. Bolsonaro, ahí preocupa mucho las reacciones de Bolsonaro. Más allá de que el resultado, pongamos que el resultado sea favorable para Lula y gane las elecciones, se cuestiona mucho, se analiza mucho la reacción antidemocrática de Bolsonaro, ¿no? Hay que ver cómo avanza el tema en...
Sí, lo que los analistas temen o dicen, o muchos temen, es que un segundo mandato de Bolsonaro claramente podría consolidar alguna de sus políticas, ¿no? Y eso realmente es preocupante en términos de, bueno, de la línea política y hacia dónde va Bolsonaro.
Porque hay un franco retroceso en Brasil en muchos aspectos.
Sí,
en muchos. Y la pobreza, inclusive, bueno, que es una medición muy complicada, ¿no? Pero la pobreza también está en franco retroceso. Habría que ver si la pandemia, cuánto afectó la pandemia y todas esas otras realidades, ¿no? Pero en todo lo que es medio ambiente, por ejemplo, en todo lo que son los derechos, en las políticas de género, todo lo que es la cartera, esa está para atrás totalmente, ¿no?
Absolutamente.
Es este...
Por eso, un triunfo de Bolsonaro le legitimaría mucho más todo esto, y pondría claramente a América Latina también en una situación muy, muy especial, con gobiernos. Imagínate un escenario, ¿no? De Bolsonaro ganando en Brasil, o y Hernández finalmente ganando en Colombia. Bueno, Argentina tenemos elecciones el año que viene. Nada, un panorama.
¿Elecciones en Argentina son?
El año que viene, octubre del 23.
¿Ahora nomás?
Un año y pico, un año y medio. Sí, ya hay diversos. Sí, la cuestión económica en Brasil es muy grave. Bolsonaro tuvo una reacción cuando fue lo de la pandemia, que empezó a repartir cheques, ¿no? Justamente lo que él criticaba mucho. Empezó a repartir plata, sobre todo tratando de cooptar los sectores más marginados, que son votos siempre del partido de Lula, ¿no? Del partido del PT, pero digo, nada, se está dando una situación bastante complicada en América Latina, y con la crisis económica, que claramente también repercute, y mucho, ¿no? Sobre todo en materia alimenticia, y sobre todo en materia económica, con la inflación y esos aspectos, ¿no?
Sí, bueno, ahí tenemos para seguir hablando bastante. Nosotros estábamos pensando hablar un poco también de lo que pasó en Inglaterra con este especie de voto de confianza del primer ministro Boris Johnson, ¿no? Que sucedió el lunes, ¿fue?
El lunes. Lunes o ayer, no me acuerdo, pero digo, lo que pasó fue que hubo una rebelión dentro del partido de los conservadores. Un grupo importante, vos ahí para pedir una moción de censura interna, ¿no? Estamos hablando del partido de los conservadores.
Los Tories,
sí, pero digo, no fue con los laboristas, sino, o sea, fue un proceso interno que se hace. Vos necesitas, creo que el 15% de que te firmen ese pedido de censura, por alguna razón. En este caso fue porque Johnson perdió credibilidad a partir de lo que fue las fiestas durante la
Party
pandemia.
Partygate.
Claro,
100 fiestas.
Sí, sobre la fiesta y sobre las mentiras sobre esa fiesta, porque como las negaba hasta que aparecieron un montón de pruebas y fue condenado por la justicia, o la justicia lo declaró culpable. En ese sentido, se juntaron un grupo de parlamentarios de los conservadores para pedir una moción de censura. Finalmente quedó vivo de esa votación, pero fue una victoria, lo que se llama victoria pírrica, ¿no? Porque tuvo 41% de los votos en contra, o sea, de tu propio partido, estamos hablando de tu propio espacio. Esos son 148 diputados sobre y 211 a favor.
359.
De 359, sí, tenés 148, un 41% de tus propios diputados en contra.
Enemigos, que están atrás tuyo, porque claro. como tú sabes, Damián, y que es muy interesante, algún día me encantaría poder visitarlo, si se permite, pero el Parlamento en Inglaterra está de frente, ¿no? El primer ministro de espaldas con su lista, digo, oficialismo, enfrentado a la oposición.
Y te gritan y te insultan.
Es muy increíble. Ahora, lo que tú dices es muy, muy importante, porque tiene de espaldas, ¿no? A los Brutus, los que están ahí, los 148 conservadores en contra, y enfrente los de la oposición, que no nos olvidemos de que el triunfo de Johnson, es increíble cómo dilapidó Johnson en tan poco tiempo esta impresionante victoria que tuvieron los conservadores en Inglaterra.
En Inglaterra,
que
claro.
No sucedía, creo, desde hace 30 años.
Sí, o sea, que casi prácticamente borraron del mapa a los laboristas.
Borraron del mapa a los laboristas, quedaron con muy pocos diputados.
Después del Brexit, para bancar el Brexit.
Exactamente.
Fue el gobierno de Johnson fue realmente con muchos problemas. Sigue siendo un gobierno con muchos problemas. El proceso este de moción de censura lo sufrieron Thatcher, ya en su época de ocaso de Thatcher.
Cameron también.
Cameron no tuvo, hasta donde yo sé, no tuvo voto de censura adentro. Sí, le tuvo que renunciar porque perdió él había dicho: si pierdo.
Es verdad.
Si, ¿te acordás que dijo? Si perdemos el referéndum, me voy. Nunca Exacto. pensó que lo iba a perder.
Sí.
De hecho,
sí.
Lo convocó pensando que lo iba a ganar. Un error político de Cameron tremendo.
Pero Margaret Thatcher sí le hicieron el mismo proceso interno.
Lo gana, creo, pero queda muy debilitada y se tiene que ir a los pocos meses. Le pasó lo mismo a Theresa May hace poco también. Le hacen con el tema del Brexit, no sé si la corrieron porque ella era claramente que estaba a favor del Brexit, pero creo que los más radicalizados para salir de Europa en ese momento la veían como medio débil, entonces también le hicieron una moción de censura que ella la gana también, pero de nuevo queda muy debilitado el liderazgo. Imagínate vos con tu partido político, que en ese caso creo que el 30% le votó en contra, entonces se tuvo que ir. Y creo que Mayor, ¿te acordás de Mayor? El John Mayor también lo sufrió, pero creo que él lo ganó y ahí quedó más consolidado.
No, pero le queda todavía a Boris Johnson más de 2 años de mandato, me parece, ¿no?
Él ganó el 19, si no me equivoco. Es muy difícil que llegue.
Muy difícil, si analizamos la historia que tú contaste recién de Thatcher y May, por ejemplo, concretamente dos primer ministros que fueron, que pasaron por ese juicio interno y lo ganaron, pero quedaron muy mal.
Muy debilitados.
En este caso, Johnson no va a aguantar mucho. Lo llaman en inglés, que me encanta la expresión, patorrengo.
Claro.
Lame duck, lo usan
claro,
los norteamericanos.
Claro, eso lo usan los norteamericanos, a los presidentes que van por su segundo mandato los dos últimos años.
Exacto.
¿Por qué? Porque no tienen reelección, pierden poder. Y entonces es como que lo voy a exagerar, ¿no? Pero nadie le presta atención, nadie le da bola y no tiene poder para tomar decisiones. Lo de Boris Johnson va a tener que remarla mucho, su popularidad está en baja. Dentro de su propio partido, yo creo que también esto le va a generar que lo van a, no sé si extorsionar es la palabra muy adecuado, pero le van a tratar de sacar.
Fue bucheado ahora Boris Johnson en la catedral de San Paul, ahora con el jubileo de la reina.
Sí, y hoy estuvo una sesión en el Parlamento donde fue para responder preguntas de la oposición. Y la oposición le pegó, pero no solo por el tema de la pandemia, por la situación económica, por la inflación. De nuevo, tengamos en cuenta siempre lo mismo, y yo siempre lo remarco, son gobiernos, gobernantes que, más allá de su ideología, atravesaron y gestionaron la pandemia y ahora están gestionando la crisis europea.
Y la inflación.
Europa está realmente conmocionada por la guerra. Uno quizás acá desde Latinoamérica o de Argentina se preocupa por esta situación. Pero digo, Europa tiene la guerra ahí.
Las personas con las que he estado, con las que he hablado, que están en Europa, amigos, pero también hay gente que visita frecuentemente, te dicen eso, ¿sabes, Damián? Te dicen que hay una sensación muy fuerte de inestabilidad, de crisis por venir, de más allá de la inflación hoy, ¿no? Como una inestabilidad muy grande que eso afecta muchísimo, ¿no? Eso es un tema.
Por eso digo, todos los primeros ministros, los presidentes que atraviesan las pandemias, atravesaron la gestión de la pandemia, de esta guerra, es muy difícil su supervivencia política. Por eso es muy destacable lo de Macron, que después vamos a hablar, porque ha ganado una elección difícil, pero Trump perdió. Aunque hizo también una gran elección Donald Trump, digo, hay que tenerlo en cuenta. Boris Johnson hizo una pésima gestión de la pandemia, digo, eso está muy criticado por eso y sobre todo por estas fiestas. Yo creo que eso, desde el punto de vista moral, ¿no? Es un golpe muy, muy, muy fuerte.
Yo creo que para mí, por lo menos lo que escucho, leo sobre cómo perdió tan rápidamente su popularidad, de un tipo que nace muy cuestionado también, ¿no? Con ese perfil,
perfil
de grandes colegios, una soberbia, con todas sus citas en latín y en griego, ¿no? es trabajante, de los grandes colegios. Hay un perfil, ¿no?, un poco de los ingleses que irrita al pueblo en general, ¿no? Sí. No es incuestionable, que es otro tema increíble para hablar un día, que es la reina, la realeza. La reina, ¿no? No la realeza, porque la fuerza de la reina, que se vio ahora en jubileo, es de ella. Yo no sé si va a poder ser hereditario. Lo veo a Johnson es con los partes. Primero, mala gestión de la pandemia, soberbia por donde se lo pueda ver. Y después, la Partygate con 100 fiestas. Sí, aproximadamente 100. Y después, paga una multa. Me hace acordar mucho de Argentina con Fernández. Sí. Paga una multa ridícula.
Alberto tuvo una.
Una chiquita. Y ese. Paga una multa a Scotland Yard de 50 libras, una cosa así, algo simbólica, obviamente, y acá se entra también a cuestionar mucho a Scotland Yard, la posición y algunos otros medios para evaluar un poco qué está pasando.
Claro, yo creo que eso tiene que ver con el clima del cansancio de la gente con la política, ¿no? Con la poca respuesta de la política. Y esto pasa en Gran Bretaña y pasa en otros lugares, ¿no? Entonces se empieza a cuestionar todo el sistema, se empieza a cuestionar Scotland Yard, se empieza a cuestionar la justicia, se empieza a cuestionar decisiones que se toman dentro del marco del derecho. Pero bueno, como todo es muy irritante, muy la gente la pasó muy mal y la sigue pasando muy mal, entonces me parece que eso exacerba el rechazo de la gente. Por eso su popularidad es tan baja. Y me parece que hay otra cuestión que tener en cuenta, que Boris Johnson también no puede mostrar resultados positivos sobre el Brexit, ¿no? Sí. Él tuvo la gran virtud de ordenar, ¿no? Él se fue, ¿te acordás cuando se va Theresa May después de intentar 20 veces, estoy exagerando, tratar de llegar a un acuerdo? Él entra y rompe con eso, logra ese acuerdo sobre el tema de las fronteras en Irlanda del Norte y demás, acomoda, acuerda con la Unión Europea, saca a Gran Bretaña de Europa. Ese es el éxito que él logra, ¿eh? Después podemos discutir cómo lo hace. Y él empieza, él obviamente un defensor del Brexit, que fue una campaña realmente muy 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 brutal sobre cómo se creó esa campaña de Brexit. Yo siempre recomiendo un documental en Netflix, no sé si está en Netflix o en Flow, digo, sobre el que se llama Brexit, que cuenta cómo se fue armando todo eso. Y en función de eso, hoy no puede mostrar resultados positivos a la gente. Digo, la gente no todavía no encuentra, al contrario, ve más problemas que otra cosa de la decisión de salir de Europa. Entonces, me parece que Boris Johnson está rodeado todo por malas noticias, por una guerra, por una pandemia mal gestionada, por sus fiestas y sobre todo por no mostrar resultados económicos, que obviamente que ahora se le complica aún más con las consecuencias de la guerra.
Por eso lo primero que hizo, apenas salió adelante con el resultado, que además lo festejó también de vuelta, sí, claro, en vez de quedar medio tranquilo.
Hoy salió a decir que ya ahora está todo bien, que ya
euforia,
va a relanzar el gobierno.
Sí, y saca la hacha de la guerra contra Europa y manda a la ministra de, creo que es la de Exteriores, inglesa, Liz Truss, para tratar de anular lo que tú comentás ahora, que es la ley partes del protocolo de Irlanda del Norte, bueno, que es lo que divide mucho a...
Que eso le va a tener un problema gigante con la Unión Europea.
Que no van a
aflojar. Pero que la Unión Europea también está atendiendo otro tema, tiene otro tema más, digo, tiene la guerra Ucrania, la Unión Europea. Entonces, sí, eso es un tema sensible, muy sensible, porque ahí está en juego también la estabilidad política y de seguridad de Irlanda, ¿no? Estamos hablando de que se rompe un protocolo y, bueno, donde Irlanda del Norte ha ganado, lo tuvimos hablando, ¿no? El Sinn Féin, que se supone que fue siempre el brazo político de IRA. Digo, nada, hay algunos que pronostican que esto puede, no digo volver a la violencia que uno que se conoció
en Irlanda del Norte.
En Irlanda, pero digo, por recrear una frontera física ahí podría ser... bastante complicado.
El horror, digamos, la locura que fue esos años en Irlanda, fueron del norte, ¿no? Fueron increíbles. Como el mismo país en dos comunidades por religión, sobre todo, más allá que había ideología de por medio, sí. se mataron entre ellos, se mataron por una calle, divididas por una calle, ¿no?
Es impresionante.
Eso no nos olvidamos nunca, hablando de Thatcher, que lo mencionaste recién, de la famosa huelga también de hambre de los militantes de la IRA, ¿no? Que murieron hasta que no aflojó, ¿no?
Y, es impresionante,
y hace poco también estuve leyendo y mirando una película en la tele sobre la famosa huelga de carbón. Muy, muy interesante, sobre el apoyo de la comunidad gay, LGTB, les hizo a los mineros de Gale, de Wallace, y cómo al principio rechazaron eso, porque estamos hablando del 83,
sí, claro.
¿No? Era violento, era políticamente inviable, no políticamente, socialmente difícil,
sí,
de aceptar.
Sí, no.
Y es interesante esa película, la recomiendo, no me acuerdo ahora el título. Está en Netflix, en una de estas plataformas, en la cual se ve cómo el apoyo que le hacen los militantes del LGTB a los mineros, contando plata, ¿no? Colectas y cantidad de otras cosas, y cómo después, una vez que vuelven a trabajar los mineros, en otra oportunidad, en una de las primeras manifestaciones del LGTB, vienen todos los mineros, miles de mineros de Wallace, a apoyarlos en la manifestación que hacen en Londres, la primera importante, ¿no?
Mirá vos.
Sí, bueno. Es un tema. Thatcher, mirá que marcó, de Inglaterra, sí, es increíble.
Sí. Se puede decir cualquier cosa, pero claramente fue un antes y un después, ¿no? Digo.
Para, bueno, vamos a cerrar Inglaterra, nosotros volvemos ahora con un 7% tiene la ventaja hoy en las encuestas el Partido Laborista, que hace 2 años estaba destruido. Es increíble, ¿no? Por lo menos unas encuestas hablan de eso, ¿no?
Y ahí 7%. Su líder, Starmer, que es un líder bastante importante, se está posicionando, aprovechando claramente el descontrol de Johnson, ¿no?
Bien, sí. Bueno, vamos entonces a un corte, vamos a poner ahora una canción, una versión, una remixada de la gran Billie Holiday en Radio Cultura.
Zoom Internacional, portal de noticias de política internacional.
Desde 2016 acercamos al lector los principales acontecimientos mundiales de una manera sencilla y accesible, proponiendo un doble enfoque: seguimiento analítico de los acontecimientos y asistencia para comprenderlos a través de nuestros servicios de consultoría.
A diario, nuestros contenidos llegan al público en general, periodistas y líderes de opinión de diversos ámbitos de Argentina y de toda América Latina.
Conocenos a través de nuestras redes sociales o en nuestra página web, zoominternacional.com.
Zoom Internacional.
Zoom Internacional. Lo que pasa en el mundo.
More than you know, more than you know. More than you know, more than you know. Man of my heart, I love you so. Lately I find you're on my mind more than you know. Whether you're right, whether you're wrong, man of my heart, I'll string along. Need you so more than you'll ever know. Loving you the way that I do, there's nothing I can do about it. Loving may be all you can give, but honey, I can't live without it. Oh, how I'd sigh, how I'd cry, if you got tired and said goodbye. More than I'd show, more than you'll ever know. Thank you.
Volvemos entonces con Fronteras y Marronas de todos los miércoles, este programa de geopolítica con Damián Esbald. Vamos a seguir analizando la política internacional. Damián, estamos con el tema de Francia, entre otras cosas, entre una guerra, entre una crisis, entre lo que hablamos de Inglaterra, entre lo que está pasando en Estados Unidos. En Francia hay elecciones, y son elecciones, increíblemente, hubieron cuatro elecciones en poco tiempo, porque en Francia hay dos vueltas. Sí. Tenés la elección presidencial con dos vueltas, con un balotaje, y tenés también las elecciones legislativas, que son de estas que vamos a hablar, con dos vueltas. Es así, ¿no?
Así es, sí, porque se vota el domingo la primera vuelta de las legislativas, y se vota la semana siguiente, el 19, la segunda vuelta. Esto es así, son 577 parlamentarios que forman la asamblea. Se elige un parlamentario por distrito, ¿no? De 577 votan. Ahí, para entrar, tenés que tener como un piso del 12,5 de inscriptos, gente que va a votar, pero que hay que inscribirse antes. 12,5 es el piso. Los dos primeros van a la segunda vuelta, ¿no? Entonces, y es una elección importantísima, ¿eh? Porque uno dice, bueno, la más importante la ganó Macron, obviamente, que es el presidente, pero para Macron se juega mucho. Y hoy enfoca su campaña, tiene otro rival. Hace un mes estamos hablando de el enfrentamiento Macron-Le Pen, ¿no? Y ahora el enfrentamiento es Macron-Mélenchon, porque Mélenchon aparece como el que le puede llegar a... está intentando posicionarse como el próximo primer ministro de Francia, es decir, lograr o conseguir cohabitar en el poder con Macron. Macron obviamente no quiere saber nada. Macron apuesta a hacer la mayoría, para eso necesita 280 y algo, ahora no me acuerdo exactamente cuánto, pero
89 si es la mayoría.
Necesita para tener la mayoría. Parece que todavía no lo logra. Las encuestas lo marcan que está entre, podría conseguir 275 a 310, depende cómo le vaya.
Se habla de esa posibilidad.
De esa posibilidad. O sea, tiene posibilidad de obtener la mayoría. Y Mélenchon está entre los 170 y 205, ¿no? O sea, podría generar Mélenchon un bloque más fuerte, y él quiere con eso presionar y obligar, entre comillas, obligar, porque obligar no lo
forzarlo puede obligar. A sí. Macron.
Macron no está obligado en
hacer, porque si
nada.
No tiene que destituir, no sé cuáles son las herramientas del presidente, si no quiere cohabitar, que es una norma que no se usó mucho en Francia, en la Quinta República, ¿no?
Claro.
La Quinta República, que viene, siempre lo hablamos, del 58, se cohabitó, me parece que dos o tres veces nada más.
Sí, muy poquito, sí. Porque obviamente incomoda mucho al presidente tener que compartir, y sobre todo uno podría decirlo con los partidos tradicionales, uno podría más entendible, si bien había diferencias entre la derecha histórica y tradicional, clásica, francesa, de Chirac y demás, y el socialismo de Mitterrand y
socialdemócrata,
Hollande,
¿no?
Digo, sí. Socialdemócrata, digo, había algunos vasos comunicantes, digo, no era tan fuerte la diferencia. Ahora, entre Mélenchon y Macron, me parece que ya, digo...
Mélenchon propone, es una izquierda radical, algunos lo tachan de populista de izquierda, hay que ver eso, es un tema para conversar, pero por de pronto es radical, pretende la jubilación a los 60, pretende un salario, un SMIC, que es el salario mínimo importante, o sea, toda una cantidad de está en contra de todas las reformas que hizo hasta ahora Macron en su primer gobierno, Y él se define como un político contra el sistema, no antisistema. Sí,
es anticapitalista, ¿podemos decirlo?
Sí, anticapitalista.
Es anticapitalista, ¿no?
Se puede decir, es radical.
Claro.
Es radical.
De hecho, yo creo que habrá, no sé si moderado, pero él trató de generar una alianza fuerte con todos los partidos que están a su, no digo a su izquierda, que están dentro del arco de la izquierda. Los socialistas, bueno, ahí generó un ruido entre los socialistas que...
Hay disputas entre
disputas ahí porque, nada, los quiso cooptar de cierta manera. Claro. Para los socialistas debe ser muy triste, ¿no? Muy,
de hecho,
muy frustrante, sí. No encabezar, una alianza de izquierda, ¿no?
Por primera vez creo que pasa.
Claro. Y después tenés al partido, la derecha tradicional, que si bien le fue muy mal las elecciones, le fue mejor que la socialista, pero le fue muy mal. Tiene una estructura bastante importante en muchos distritos.
Tiene un aparato,
¿no? Y las encuestas nos marcan que puede llegar hasta 50-55 diputados parlamentarios, lo que transformaría en la tercera fuerza, ¿no? Bueno, es un consuelo, ¿no? Dentro del panorama no es un consuelo menor. Y la gran ausente de toda esta disputa, de esta campaña, quien quedó muy desdibujada, es Le Pen.
Pero Marine Le Pen declara, porque a mí me llamó también la atención, ¿por qué esto se va? A ver, ¿cómo se encaminan las legislativas, ¿no? Un Macron discreto, un presidente que está ejerciendo con su flamante primer ministra, tratando de recomponer, viendo el tema de la guerra, por supuesto, después también sus declaraciones bastante polémicas, interesantes para mí, desde mi punto de vista, pero polémicas, porque tuvo con respuesta del ministro de Relaciones Exteriores ucraniano. Después vamos a hablar de eso, pero una Le Pen que tira la toalla en algún punto. Ella dice, no voy a enfrentar a las legislativas para ser primer ministra porque no quiero cohabitar. Estoy en contra de la cohabitación. Le parece completamente y contradictorio y no es bueno para el presidente. Obvio que no es bueno, pero lo pone de esa manera, ¿no? En cambio tenés un Mélenchon feroz, Mélenchon muy violento,
que explicita claramente que quiere ser él,
que quiere ser primer ministro, y tuvo en estos días, el lunes me parece que fue, una gran polémica interna en Francia, porque bueno, hay algunos problemas de seguridad, como en todas partes. En Francia hubo un tiroteo, creo que fue el lunes, no me acuerdo bien si el domingo o el lunes, en lo que murió una chica en un auto, la policía disparó al auto. Son leyes nuevas del 17, leyes que cambiaron en Francia, claro, que le dan potestad a la policía para ripostar, ¿no? Antes era por defensa, ahora tienen... ante sospechas o estampidas, derecho a balear, digamos, a reportar. Y acá se murió una chica en esta balacera. Hay un grave herido, el que iba en el volante, y esto hizo que se convulsionara Francia en este cuestionamiento a la policía. En estas declaraciones, Mélenchon, y está acá, esta es la polémica, habló de la policía que mata. Y fue una declaración muy fuerte, porque la policía mata, como diciendo, bueno, si él va a ser primer ministro, desde ya va a estar enfrentado con la policía. Es muy difícil recuperar esta situación, porque la policía se supone que hay que reverlo. Yo creo que esas leyes son muy complicadas. Yo me acuerdo la polémica que surgió, pero se tiene que tener más cuidado en las declaraciones. Sí, bueno, claro. Y no solamente asume su primer tuit, sino que reafirma en un segundo, y hoy y ayer sigue declarando que está afirmando, no pide disculpas, que sería lo más lógico, ¿no? Va para adelante, Mélenchon. Claro, es una...
No le importa que eso le pueda llegar a restar posibilidades, justamente acercarse un poco a Macron, digo, en el sentido de decirle a Macron, bueno, no estaría tan loco en ponerlo, en nombrarlo primer ministro.
Y sí,
yo creo que ahí quizás Mélenchon está aprovechando también una situación económica también muy difícil, una primer ministra que no está dando los resultados, por lo menos que se esperaban. Hay bastantes cuestionamientos a la primer ministra, que el nombre, ahora no me acuerdo, Elizabeth Burns,
sí,
no está dando buenos resultados. Hubo denuncias también sobre violencia sexual contra un ministro del gobierno de Macron. Es decir, me parece que Mélenchon en este caso intenta consolidar su núcleo duro, ¿no?
Por izquierda, pescar por izquierda.
Pescar más por izquierda.
Por el chaleco amarillo, por ese francés.
Va por enojado. Ese lado, claro. Yo no sé, tiene unas ganas tremendas, un hambre tremenda para jugar fuerte y para estar ahí. Yo creo que Macron, no sé, yo creo que Macron lo considera un suicidio político para él, poder convivir y cohabitar, como se dice en Francia, con...
Es muy difícil que con 210 sería el máximo diputados que consiga, ¿no? Que
bueno, en el mejor de los casos... Eso dicen las encuestas. Las encuestas han fallado bastante. Yo creo que ahí lo de Le Pen, como vos decís, que tiró la toalla, me parece que también tiene su experiencia del año, de las últimas elecciones también. Creo que ella había sacado también una gran cantidad de votos y después obtuvo, no sé si 10 diputados nada más. Entonces, sí, me parece que a ella... Se ha dado cuenta
que le conviene moderar el discurso.
Sí, o correrse de esta disputa, quedarse como la oposición fuerte y quedarse en la vereda de enfrente tanto de Macron como de Mélenchon, y consolidar su espacio. Hay que ver qué hace Le Pen también. Ella en algún momento había dicho que eran sus últimas elecciones, esta, pero bueno.
Bueno, todos dicen eso, ¿no?
Sí.
Los políticos tienen la costumbre. No, para vos fijate lo que logra Mélenchon, ¿no? Este político francés, sí, que viene del socialismo. Una izquierda radical, una izquierda anticapitalista, si tú, es interesante eso para verlo, con una forma muy agresiva de enfrentar, con un resultado electoral que se puede decir fue tercero más votado, pero bastante correcto como presidencial.
Sí, claro.
Y con este grupo que logró, que nadie creía que era posible, que armó esta coalición de izquierda que vuelve a unirse. La última vez fue en el 97, o sea, no es común que se forme un bloque de izquierda en Francia, y armó este grupo que se llama la NUPES, NUPES, que es la Nueva Unión Popular Ecologista y Social. Están todos metidos adentro, los ecologistas, los socialistas, los comunistas, los del grupo de Mélenchon, con todas sus, digamos, ingenierías electorales. Acá lo interesante es que forman un grupo en Parlamento para lograr, en este caso, sacar adelante la cohabitación, pero a su vez cada uno, cada sector mantiene sus diputados. Por eso es interesante, o sea, vos tenés los bloques,
claro,
o sea, los socialistas, que tienen una estructura, como tú decís, que más allá de tener un 1,6%, creo que fue el resultado de Hidalgo en las elecciones presidenciales, o sea, una casi nada, a una presencia legislativa mucho más importante. Igual Mélenchon sigue siendo el más fuerte acá, pero acá se encuentran en mucha diferencia. Los ecologistas no avalan una cantidad de cosas que avala Mélenchon, o ni siquiera los socialistas también están a favor de las reformas. De hecho, el expresidente socialista, el último, Hollande, uh-huh, salió a apoyar a los socialistas disidentes, a los que no están en el NUPES.
Claro.
O sea, que hay una interna por donde vayas. La otra noticia es que perdió Valls, el que fue primer, sí, ministro y ministro del Interior de Hollande, justamente, perdió su... porque aparecen antes de... Las elecciones son el domingo, ¿no? Antes del domingo aparecen, ya se sabe, los resultados de todos los territorios de Outre-mer, que vendrían a ser Guadalupe, Martinica, qué sé yo, lo llaman territorios, que son jurisprudencias, o sea, pertenecen a Francia, pero con algunas particularidades, y después todos los franceses que están en el exterior y que votan.
Ah, eso también, se incluye,
sí,
eso.
Claro. Y Valls apuntó a esa.
Y quedó tercero.
Y quedó tercero, marchó. O sea, él iba con España, Portugal, y creo que Mónaco y no sé qué otro sector más. Quedó descolocado, fuera.
Impresionante Valls. La carrera de Valls también,
sí,
que era un tipo que pintaba para...
Inteligentísimo, lo conozco personalmente. Ah, Damián es un tipo brillante, profesor de historia, entre otras cosas. Un tipo interesantísimo para
hablar. Ministro,
ministro del Interior primero, sí, y después primer ministro.
De Hollande.
De Hollande, sí. Ahora, un ministro del Interior muy cuestionado, porque,
sí,
él viene justamente del sector más centro del Partido Socialista, venía, porque también se fue del Partido Socialista, acompañó a Macron. Era un hombre que apostaba un poco a ser el Macron.
Claro.
Macron lo desplazó a Valls. Valls siempre apostó a ser un poco el delfín de Hollande y una figura viable, mirá, fíjate vos, un centro-centro, como se define Macron. Macron se define ideológicamente como un hombre de centro, en lo internacional tiene posturas que van de un lado para el otro, pero en lo que tiene que ver con las reformas que está yendo para adelante, es un centro, se puede llamarlo así. Sí, claro. Él se define centro, por lo menos. Y quedó desdibujado, ¿no? Una figura completamente hoy, yo creo que con esta derrota ya queda fuera de la política. Todo. ¿No?
Un por poco menos... la historia, salvando la distancia, de Strauss-Kahn, ¿te acordás? Strauss-Kahn también apuntaba para ser presidente de Francia.
Bueno, a él lo mató.
Tuvo el escándalo en Nueva York.
El escándalo. Lo mató el escándalo.
De violencia de género y demás. Pero también era un candidato.
Sí, sí.
De ellos aprovechó, creo que también Hollande, me parece que
él
ahí...
era. En la interna socialista, con muchas posibilidades de ganar,
claro,
a Sarkozy, era el hombre.
Era el hombre.
Renunciaba al Fondo Monetario, era, creo que secretario.
El jefe máximo del Fondo Monetario.
El presidente, ¿no? ¿Cómo se llama?
No sé, tiene secretario director, general o director general.
Sí. Del Fondo Monetario en Washington, creo que está la sede, y venía a Francia en ese momento del escándalo, a renunciar para tomar el puesto. Con un trabajo Strauss-Kahn muy interesante de abajo, un sector también que pertenece al socialismo más moderado, o por lo menos más de centro-izquierda,
claro,
pero con mucha capacidad, economista, ¿no? Mucha capacidad.
Sí, es impresión de los cuadros políticos, ¿no? Franceses, ¿no? La formación, bueno, de la administración pública.
Esa es la administración pública.
Es impresionante.
Es, ¿no?, lo que no tienen muchos países, que yo creo que
está Francia, cuestionada. De hecho, creo que Macron le cambió el nombre, por lo menos, a la famosa escuela de la administración pública.
Ah, ¿le cambió?
Creo que le cambió el nombre. Hizo otra reforma. Lo que pasa es que es como una vaca sagrada también eso. Pero dentro del cuestionamiento a la antipolítica, al anti-establishment, estaba también el cuestionamiento a esa, entre comillas, elite.
Sí.
¿No? Porque, bueno, para las clases populares o para mucha gente, cuando vos no tenés respuesta sobre temas, situaciones de tu vida cotidiana y económica, la ola antipolítica te lleva puesto todo, ¿no?
Y sí. Y lo interesante de Francia, ya que hablas de eso, de los grandes colegios, que yo además eso lo conozco bien porque lo vivo en los jóvenes de, cuando se reciben de bachiller, ¿no?, que están peleando por notas. Es en Francia lo que tiene eso en la educación, no hay colegios privados prácticamente, no hay, perdón, universidades privadas, hay muy pocas, y hay muy pocos colegios privados, y en Francia lo que sí se concreta es la posibilidad por notas de moverte a un colegio, de un colegio a otro. O sea, si tú tenés capacidades intelectuales buenas, altas, si tenés buenas notas, se te traslada a un buen colegio y te preparan para entrar a estos grandes colegios como la Polytechnique o el otro que no me acuerdo cómo se llama, que son los dos o tres grandes colegios, que tenés una beca, una cierta beca, porque también tenés que estar muy dedicado a prepararte, y son los que administran Francia. Ingenieros por un lado, el mundo de los ingenieros, y por el otro, bueno, la primer ministra francesa, Macron, Valls, sí, todos estos vienen de estos colegios, ¿no?
Son la ex mujer de Hollande también, digo.
Ségolène Royal.
También,
sí,
¿no?
Sí. Está todos, una camada por izquierda y por derecha que se preparan para dirigir el país, tratando también siempre de tener cuadros despolitizados, entre comillas, pero por lo menos
más técnicos, ¿no?
Técnicos, claro. Figuras técnicas para que la administración siga funcionando.
Ese es un desafío.
Para mí
pasa es un mucho, en Argentina se ve mucho eso, ¿no?
Sí,
okay, porque los cambios de los puestos de gestión a veces...
Es muy fuerte,
es muy,
¿no?
Muy fuerte.
Como eso, así que bueno, tenemos... las elecciones que son el 12
domingo,
y después la segunda vuelta el 19.
Automáticamente en dos semanas se define todo, así que igual de todos modos el domingo uno va a tener un panorama más claro para ver quiénes quedaron en carrera. Ahí se va a depurar un poco las posibilidades y veremos qué le espera a Macron, cómo va a gobernar los próximos...
Macron, que para cerrar el programa, ya nos quedan 3 minutos, pero quería por lo menos comentar esto, que trata de lograr buscar, flexibilizar esto de la guerra infinita, ¿no? Como la llamás a veces tú, de esta guerra que no quiere terminar,
sí,
con Rusia, entre Rusia y Ucrania, o entre Rusia y el mundo, parte del mundo occidental, ¿no? No hay que humillar a Rusia, declara Macron en dos o tres oportunidades. Y yo creo que está interesante, y eso lo lleva un poco a lo que pasó con Alemania en la Primera Guerra Mundial.
Yo creo, ¿no?, que se basa en eso. y lo que hablamos siempre, qué hace el mundo con una Rusia debilitada en términos, o aislada, pero con armamento nuclear. Entonces, digo, es un país demasiado grande, demasiado poderoso. Putin es un líder demasiado peligroso, diríamos, para dejarlo suelto. Eso me parece que apunta. Entonces, lo está presionando a Zelensky para decir: Zelensky, a ver si te fijás hasta dónde vos podés empezar a ceder. Cosa que es un desafío para Zelensky, porque sí, digo, cada vez se queda con menos.
Bueno, Damián, estamos cerrando el programa de Fronteras y Marronas. Muchas gracias a León Justi, y saludos cordiales a nuestra audiencia. Fronteras y Marronas.
Internacional, portal de noticias de política internacional.
Desde 2016 acercamos al lector los principales acontecimientos mundiales de una manera sencilla y accesible, proponiendo un doble enfoque: seguimiento analítico de los acontecimientos y asistencia para comprenderlos a través de nuestros servicios de consultoría.
A diario, nuestros contenidos llegan al público en general, periodistas y líderes de opinión de diversos ámbitos de Argentina y de toda América Latina.
Conocenos a través de nuestras redes sociales o en nuestra página web, zoominternacional.com.
Zoom Internacional.
Lo que pasa en el mundo.